Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos?
Hola, hola, bienvenidos a otra semana del podcast. Gracias por estar aquí otra semana, gracias por estarme escuchando. Y hoy les traigo a una invitada sumamente especial porque este es un tema que me encanta. Ya saben que yo todo el tema de la alimentación me gusta mucho, pero más esta parte de, pues todo el tema de alimentarnos conscientemente, de alimentarnos para nutrir nuestro cuerpo y no para bajar de peso. Entonces les voy a presentar a Sofía Mitre y más, me encanta porque ustedes me la pidieron. Entonces aquí está Sofía para que platique con ustedes. Sof, mil gracias por estar aquí, mil gracias por aventarte a platicar conmigo.
Adelante. ¿Cómo estás, Isa? Muchísimas gracias por invitarme.
Yo estoy feliz de que estés aquí, feliz, feliz. Quiero que nos platiques un poquito de ti, quién eres, qué haces, etcétera, para que los que no te conozcan, te conozcan.
Súper. Y ya si quieres, después lo hacemos, tú me cuentas tu experiencia, que también me encantaría conocerte un poco más.
Claro.
Y bueno, para los que no me conocen, soy Sofía Mitre, soy nutrióloga, estudié nutrición y después estudié, bueno, health coach, nada más como para, pues para saber qué era eso, que había un movimiento enorme y pues al final ya lo vi como algo que está padre para complementar, pero definitivamente no te da las bases que te da pues la carrera de nutrición. Y lo que siempre más me ha gustado es el deporte, entonces estudié una maestría en nutrición deportiva y entrenamiento y justo lo que me gustaba del deporte es que yo pensaba que como eran personas que tenían como un requerimiento mucho más alto por tener una actividad física altísima, pues justo no había tema con la comida, ¿no? Como que era algo mucho más, como que los deportistas podían comer de todo y comían todo y entonces todo era como más, no sé, más libertad y no tanta obsesión. Y me encontré un poco con lo contrario, que en el deporte y en todos esos ámbitos, como el peso muchas veces es algo importante en algunos deportes o hasta la estética en otros, pues había muchísima obsesión, muchísimos trastornos de la alimentación y eso fue algo que me, como que me impactó mucho y que me, no sé, que me hizo pensar en estudiar más. Entonces, bueno, yo daba consultas de nutrición bastante tradicionales y lo que me daba cuenta es que aunque yo les dijera a los pacientes como de, no, a ver, lo importante es que, no sé, que seas, o sea, que haya como balance, como lo quieras llamar, balance para ti, ¿sabes? Como de que no tiene que ser al pie de la letra, es solo para que aprendas a comer, bla, bla, bla. Al final, me pasaba mucho que aunque no estuviera en mis manos, las personas llegaban como con, como, o haciéndolo al pie de la letra, o fijándose mucho en que no bajaron, entonces se traumaban, cuando al final la nutrición es mucho más allá que la pérdida de peso. Entonces, estudié como una introducción de nutrición intuitiva y salud en todas las tallas, y me di cuenta que no eran los pacientes, que eso pasaba cuando una persona hacía una dieta restrictiva. Entonces, que no es que estuviera en mí ni que estuviera en ellos, sino que fisiológicamente al cuerpo, cuando le pones una restricción muy grande, lo que hace es aumentar las hormonas de estrés por una parte y por otra parte bajar como el metabolismo basal. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve no sostenible. Entonces, las personas piensan que es falta de fuerza de voluntad, pero la realidad es que su cuerpo diciéndole, por favor, come porque no estás comiendo suficiente, entonces te manda más hambre, por lo que una dieta se vuelve insostenible.
¡Qué locura! Entonces, ¡qué locura! Porque aparte, qué cañón, ¿no? Porque estamos inmersos en una cultura de dietas impresionante. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado dieta keto, dieta no sé qué, dieta paleolítica? O sea, muchísimas dietas que...
Está cañón, sí.
Sí, que aparte pienso también en todos los eventos, ¿no? O sea, yo jamás he escuchado a una persona decir, ahí viene el evento y qué rico me voy a comer un chocolate, ¿no? O sea, como que toda la gente está acostumbrada a, viene el evento, no comas nada, no hables nada, no, y eso, ¿sabes? Como que se me hace muy cañón como alrededor de nosotros esta cultura es de, si viene un evento especial, automáticamente tienes que bajar de peso. Si viene un no sé qué... automáticamente hay que bajar de peso, ¿no? Como que, no sé, se me hace muy fuerte. Y ahorita que dices esto, para todos los que escuchan que me dicen que siempre, que nunca recomiendo las dietas, ahí está la respuesta, ¿por qué?
Y lo digo yo que por muchos años di dietas, como que siempre supe que había algo que no me gustaba, pero no sabía qué era. Hasta que vi como esta parte, dije, ¿cómo? Pues esto es lo que, o sea, lo que no me gustaba era eso, que la nutrición no es una herramienta para pérdida de peso. Es como simplemente... un factor más que se involucre en tu salud, pero si lo ves como algo mucho más integral, o sea, que como las personas justamente no solamente somos lo que comemos y la actividad física que hacemos, o sea, somos tanto más que el imponer una dieta y hacer algo así tan restrictivo, que como dices, está como súper de moda y estamos inmersos en una cultura de dieta muy, muy fuerte. Y obvio también es porque la sociedad, como que estamos también, tenemos muchísima presión social en cuanto a cómo nos deberíamos o tendríamos que vernos, ¿no? Entonces lo vemos, claro, en la revista, lo vemos, y es como, también hay muchísimos mensajes, como dobles mensajes, no sé si te has dado cuenta, que es como en una revista tú te fijas y es, primero que nada, cómo obtener este cuerpo de la modelo impresionante. Después, cómo hacer esta dieta para bajar de peso. Después, estos productos de dieta de no sé qué, y luego el último mensaje, acéptate como eres. Es como,
sí, sí,
es, y un luego, doble mensaje, luego durísimo.
Un anuncio de McDonald's, ¿no? Porque
necesitas... Exacto. Exacto. Entonces es como, todo es contradictorio, entonces es como una confusión que digo, o sea, es que si yo estoy confundida y estudié nutrición, una persona que no estudió nutrición, que se llena de mensajes por todos lados, muchos de ellos contradictorios, te acabas volviendo loca, ¿no?
Claro, pero aparte, ¿sabes qué? También creo que es muy importante, como regresando al tema de hablar lo que dices, de que normalmente la nutrición no solamente es este tema de bajar de peso, que si algo yo he visto en esta parte, pues obviamente energética, la parte más hippie, como esta onda de si tú tienes sobrepeso o tienes una anorexia o cualquiera de los dos extremos en esta balanza de pesos, casi siempre, y puedo atreverme a decir que siempre vienen con un tema emocional, ¿no? O sea, igual y si estás en sobrepeso puede ser que esos kilos los uses como protección, ¿no? Como protección de afuera, o sea, de que no quieres afrontar pues la situación que estés viviendo, y con la anorexia es lo mismo, quieres tener control con la comida, entonces, ¿qué haces? Te reduces a lo más chiquito para seguir teniendo control de algo. O sea, estoy, de verdad, por eso digo que me atrevo a decir que siempre creo que la comida está de la mano, uno, con la psicología, y dos, con la emoción, ¿no?
Siempre, la comida siempre va a ser emocional. Lo que dices es, creo que es un buen punto a tocar. Tal vez los dos extremos o un trastorno de la alimentación sí podría siempre estar ligado con factores más emocionales, pero hay muchos grados en los que se llama, a los que el IMC les marca a una persona con sobrepeso, que siguen siendo grados de salud, que sigue estando dentro de una... deberían de estar dentro de un rango de salud, o sea, no deberían de marcarse como algo, como una enfermedad, por el hecho de que justamente hay muchas personas, o sea, nada más el simple hecho de saber que la obesidad es más, o sea, es más genética, o sea, si alguien tiene, dos papás tienen obesidad y tienen un hijo, es más propenso a tener obesidad, o sea, es más genético que la altura. Entonces, definitivamente, wow, para muchas personas, puede ser que estén en salud en tallas mucho más altas de las que la sociedad los hace pensar. Entonces, justamente es como, hay veces que, si yo, hace cuenta, yo pesaba, no importa el peso, pero hace cuenta que yo pesaba, nací y siempre toda la vida fui un poquito más grande en talla. Si yo me hubiera aceptado así y nadie me hubiera hecho pensar que mi peso estaba mal, probablemente no hubiera habido ningún problema, ni en la salud, ni nada. El problema es que justamente hay un juicio enorme ante personas que tienen una talla más grande, por lo que desde chiquitas es como, no, pero es que métela a la dieta, no vaya a ser que le pase algo. Y ahí es cuando empieza el problema mucho más. O sea, ahí es cuando cuando piensan que su cuerpo es un problema. Entonces ya se vuelve este círculo vicioso de pensar que la comida va a ser lo que les va a dar esto que siempre han buscado, que es bajar de peso, cuando al final no. O sea, al final, y ahí sí pueden joder su metabolismo a tal grado que cada vez más vayan aumentando el peso, y no necesariamente va a haber un problema, digo, tal vez psicológico sí, pero a partir del juicio que se generó ante su cuerpo, que en un inicio no tenía ningún problema.
¡Qué cañón!
Entonces eso también es importante verlo.
Se me hace impresionante porque yo que estoy metida toda en esta parte del cuerpo y del, pues, amar a tu cuerpo y toda esta parte, sigo a mucha gente que es como, lo llaman en nuestra sociedad como de talla grande, ¿no? Y que siempre que van, o sea, ellas hablan, porque obviamente son famosas y les contestan en sus comentarios como, no, es que la salud y ese peso no es porque seas de talla grande, eso no es que no te cuidas, que no sé qué. Yo hubo una vez que una de estas bloggers habla y dice, A ver, o sea, yo voy al doctor, yo ya he ido, yo ya me he cuidado, todos los estudios que tú crees que yo ya me hice, yo ya me los hice. Y mi cuerpo está perfectamente sano. O sea, a mí no, o sea, no tengo un tema, nadie me ha dicho que tengo ni diabetes, ni hipertensión, ni nada. El tema es tu juicio, ¿no? Entonces, ahorita que lo dijiste, como que me acordé de este ejemplo. Porque ¿cuántas veces pasamos por eso, no? Tenemos que, o sea, a ver, ahorita mucho más todo este tema de las redes sociales, de las bloggers que son fit, que tienen cuadritos, que no sé qué. O sea, hoy estamos todo el día en Instagram y todo el día recibimos todos estos mensajes de que tu cuerpo tiene que pesar 50, o sea, da igual el peso. A lo que voy es muchísima la presión.
Sí, y un estereotipo de cómo nos tendríamos que ver.
Claro, y ahorita en pandemia peor. O sea, yo ayer que daba taller les decía, es que qué cañón como todas estamos presionadas porque la que se volvió fit en cuarentena y yo no he hecho nada, ¿no? Como que qué difícil es alcanzar los estándares que todo el día nos están imponiendo en redes, ¿no?
Sí, exacto. Y los estándares de belleza sí están demasiado establecidos y justo por eso el chiste es como normalizar que hay diferentes tipos de cuerpos y cómo mostrándolos, o sea, que todas mostremos nuestra parte vulnerable y decir, a ver, todas, ya sabes, no existe el cuerpo perfecto. Y así como no existe el cuerpo perfecto, tampoco la alimentación perfecta. Entonces, como tú dices, tal vez alguien sí ha subido de peso, pues, de una forma mucho más, o sea, mucho más allá de lo, o sea, mucho más alto de lo que su cuerpo se sentirá cómodo por algo emocional. Ese puede ser un factor. Pero otro factor pudo haber sido justamente la presión social de tener que bajar y poner a su peso en una restricción tal que no es aguantable. Y entonces el cuerpo, por protegerse, cada vez va aumentando este, al que le llamamos set point, el peso en el que nuestro cuerpo le gusta estar, va subiendo cada vez más. Entonces se vuelve inalcanzable poder lograr y forzar al cuerpo a bajar. Entonces puede haber alguien de talla extra, mega alta, que sí tiene buenos hábitos y tiene buenos hábitos, tiene buena salud mental, o sea, tiene todos los parámetros, todos los factores que se involucran en la salud y puede estar completamente saludable. Y aún así, en la sociedad lo van a juzgar por cómo se ve.
Qué fuerte, sí, porque quiero que nos expliques un poquito más esto del set point, porque, a ver, dime si lo entendí bien. O sea, tu cuerpo hoy tiene un set point en donde está sano, en donde está perfecto, pero si yo empiezo a restringir, ¿qué pasa? ¿Mi cuerpo sube este set point o cómo es esta onda?
Mira, el set point real, ¿cuál es? O sea, realmente no existe un peso ideal.
Cada persona tiene.
Entonces, haz de cuenta que si alguien nunca ha hecho una dieta y siempre ha comido más como intuitivamente y, pues como lo ves, tristemente, o sea, más en niños, no tristemente, pero se ve un poco más en hombres porque no hay tanta presión, aunque obviamente también en hombres hay muchísimos trastornos de la alimentación y muchísima presión, pero menos que en mujeres. Alguien que nunca ha hecho una dieta en su vida, que siempre se ha mantenido, siempre te puede decir, yo toda mi vida he estado, a partir de que dejé de crecer, toda mi vida he estado entre tal y tal número, más o menos. Uh-huh. Y ese es tu set point. Y alguien que hace una dieta, lo que pasa es que haz de cuenta, voy a decirlo con números nada más para que sea más entendible. Yo estoy en 70. No uh-huh. importa si llegué por malos hábitos, porque no me movía, porque comí, no importa, pero haz de cuenta que yo estoy en 70. Y supongamos que yo estoy en 70 teniendo buenos hábitos y haciendo ejercicio, porque ahí mi cuerpo le gusta estar. Entonces hago una dieta estricta, una dieta restrictiva, y el primer mes bajo a 60. Entonces fue porque me restringí mucho. Haz de cuenta que vino la cuarentena, yo me restringí cañón, bajé a los 60. Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, por haber perdido mucho peso, le aumenta las hormonas de hambre, porque el cuerpo lo recibe como una agresión. Haz de cuenta como si yo hubiera estado en una hambruna en la que,
wow.
que dice, pues protégela, pues que manda la hambre. Entonces aumentan las señales de hambre. Y hasta ahora un estudio que vi, hasta 6 años después, las hormonas de hambre siguen alteradas a la alta. Entonces, obviamente yo con la dieta que llevé un mes cumplida en cuarentena, digo, híjole, ya no está siendo sostenible, ya me está dando muchísima hambre. Entonces empiezo a comer más, pero entonces me doy cuenta que automáticamente empiezo otra vez a subir y además de que mi metabolismo basal baja, o sea, mi metabolismo baja. Entonces, con lo que yo comía antes de la cuarentena o antes de hacer esta dieta restrictiva, empiezo a subir cada vez más. Y entonces empieza a verse afectada también mi fuerza de voluntad, o sea, mi estado mental, mi relación con la comida, mi relación con mi cuerpo, porque digo, chin, ese pollo que me comía en la cuarentena ya no me está llenando, ahora necesito comerme el pollo y se me antoja el chocolate, pero si sé que me como el chocolate voy a subir más. Entonces se vuelve, y entonces puede llegar a haber muchas cosas, puede llegar a haber más restricción y que se convierta en un trastorno de la alimentación, en el que tengamos que seguir restringiendo y restringiendo y restringiendo para lo, o sea, obviamente involucrando otras cosas más emocionales, pero hacer una dieta restrictiva y más cada vez, o sea, entre más chiquitos somos de edad, mucho más alto el riesgo a generar un trastorno de la alimentación. Bueno, pero ponte que yo sigo en esta, ya no se vuelve sostenible, entonces ya subo otra vez a 70 y haz de cuenta que mi cuerpo, en vez de estar cómodo en 70, ya está cómodo en 73.
Claro, y así cada dieta. De hambre, claro, qué cañón.
No, y mi hambre sigue alta. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya, además, ya tengo la fuerza de voluntad en el piso, porque digo, chico, no la fuerza de voluntad, más bien la autoestima, porque creo que no tuve fuerza de voluntad, pero fue algo fisiológico. O sea, mi cerebro lo registra como, chin, ¿por qué te lo comiste? Pero realmente mi fisiología del cuerpo dice, por favor, come, me estoy muriendo de hambre. Entonces, alguien que tiene un peso muy, muy alto pudo haber sido que haya estado en este ciclo de dietas toda su vida. ¿Por qué? Porque llega al doctor y le dice, baja de peso, estás en obesidad mórbida, te vas a morir cuando tal vez ni siquiera ha visto sus estudios de salud. Entonces, este yo-yo dieting, al que se le llama, como estar en dieta, bajas, dejas la dieta, subes, así. No es que bajen, o sea, como yo lo pensaba antes, era como, tienen malos hábitos, hacen una dieta, bajan, y luego vuelven a empeorar sus hábitos y suben. Y la realidad es que no, por el que el metabolismo baja, porque, o sea, por muchísimos factores, se vuelve insostenible. Y por eso hasta el 95% de personas que hacen dieta vuelven a subir el peso y generalmente suben un 30%, sube un poquito más. Y es el cuerpo como pidiendo que le den de comer, tal cual.
¡Qué locura! Porque te lo juro que ahorita que estás hablando estoy pensando en toda la gente a mi alrededor. Y la gente que vive a dieta y la gente que siempre está que sube, que baja, que sube, que baja. ¡Claro! Pero siempre, siempre es lo mismo. O sea, yo también todo el mundo que me dice como, ¿cuál es tu dieta? Y yo no hago dietas, o sea, yo corro de las dietas, ¿no? O sea, porque yo sufría haciendo una dieta demasiado, ¿no? Y sufría con el sube. O sea, yo era una nutrióloga, con todo respeto, me daba terror. O sea, yo decía,
claro,
una báscula. En mi casa las básculas están canceladas. Las veces que he ido a nutriólogas por temas de salud, o sea, que tuve que ir por desbalances hormonales y la cosa, peso ciego. O sea, yo de, tú lo necesitas para ver tal, pero a mí ni me digas, ¿no? O sea, a mí de verdad,
claro,
me costaba muchísimo y me sigue costando muchísimo ir a los nutriólogos, pero la gente que tengo a mi alrededor, que hasta siempre a dieta, siempre es la subida y la bajada, la subida y la bajada, la subida y la bajada, porque pues ahorita me estás dando toda la ciencia detrás, ¿no? Pero qué fuerte que nos lo imponen tanto para algo que en realidad, a ver, el 95% que suba, vuelva a subir es muchísimo.
Es como para que, es que yo no muchísimo. Sé cómo, porque esto no los, o sea, esto no los deberían de explicar en la carrera, porque sí se vuelve, o sea, es como un peso, o sea, como que todo está centrado en el peso, como si el peso fuera lo que nos da la salud cuando no, o sea, hay como tantos factores involucrados que no entiendo por qué, o sea, no, sí entiendo por qué, porque es como un parámetro muy fácil de ver y muy fácil de medir, pero no debería de ser así, entonces, claro, porque si no los enseñan, o sea, yo como nutrióloga tradicional, pesaba, o sea, todo muy normal, o sea, más bien normal, pero más bien lo que está normalizado, que no debería de ser normal, pero sí.
Oye, y ahora
el peso se vuelve una obsesión.
Platícame cuál es el método Mitre. O sea, si yo voy...
Pues mira,
voy contigo, ¿cómo funciona?
Pues lo que estoy haciendo ahorita, o sea, es que ni siquiera sabría cómo nombrarlo, porque lo que estudié un poco fue como nutrición intuitiva, pero se queda, o sea, obviamente tiene muchísima ciencia también detrás. Yo como lo estoy aplicando, es como ver dónde está parada la persona. Y generalmente todas las personas tienen una historia detrás. O sea, es como de, pues, no sé, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a acabarme el plato porque de chiquita me decían que los niños estaban muriendo de hambre, entonces que me tenía que acabar el plato. Eso ya es como un hábito que tienes desde chiquito que es difícil cambiar, pero claro que se puede. Entonces, ver si tal vez tú no, o sea, tal vez esa persona está comiendo porque no está consciente y entonces siempre que se sirve algo se acaba el plato. O, no sé, por ejemplo, que tengo otro paciente que, por ejemplo, es como de, sus papás siempre lo han presionado con bajar de peso. Entonces ya nada más con el estar con sus papás, o sea, el estar con sus papás le hace que le dé mucho más hambre y a propósito diga, y ahora para que me vean que sí puedo comer todo lo que yo quiera, como más de lo que necesito, de lo que normalmente comería, o ya sabes, como por presión social, o por cosas que de chiquita nos decían, o no sé, que como mientras estoy trabajando porque trabajo todo el día, o sea, como que cada persona tiene un punto en el que sabe que podría mejorar, pero todo siempre se empuja, enfocado desde mejorar la relación con la comida y con su cuerpo. Entonces, más bien creo que dependería muchísimo el caso, pero el punto es como preguntarle al paciente como, a ver, ¿dónde crees que está tu foco? O sea, ¿dónde fue que se rompió esta relación con la comida o con tu cuerpo? Que casi todos podemos como identificar un momento una época de nuestra vida donde como que donde se desató esta mala relación con la comida o con el cuerpo. Y tristemente muchos casos son cuando empecé a ir con la nutrióloga.
Wow, qué duro. Y a ver, dime una cosa. Por ejemplo, si realmente te llega una persona que está, o sea, lo estoy pensando porque hay mucha gente que conozco que va a decir como, claro, pero ¿qué pasa? O sea, ¿se vale estar incómodo en algún punto con tu cuerpo, incómodo en la parte de quiero crecer, ¿no? O sea, quiero en esta parte de quiero igual estar más fuerte, no sé, quiero hacer algo porque amo a mi cuerpo y no porque lo odio, ¿no? O sea, esta parte de quiero nutrirme mejor, quiero estar más fuerte, quizá siento que, no sé, me fui a un viaje o me fui de intercambio, digamos, y regresé con 5, 8 kilos encima, no importa, los que sean, en realidad a mí el número me da igual. ¿Cómo dirías tú y cómo dirías tú que es la manera más sana de regresar a sentirnos cómodos sin restringirnos, sin restringirnos y caer en este como roller coaster de las dietas, ¿no? O sea, como que, ¿cómo le hace claro a una persona para estar sana sin esta pues, obsesión?
Sin obsesionarse, sí, sin esta restricción, obsesión. Pues yo diría que primero que nada saber que nuestro cuerpo sí tiene el poder de autorregularse. O sea, que si realmente lo aprendemos a escuchar y lo aceptamos, porque desde el odio es muy difícil lograr realmente un cambio y lograr realmente, o sea, siempre, yo digo siempre desde la aceptación. Tal vez sí tienes que aceptar que tu cuerpo, que tú quisieras mentalmente llegar a los 60 kilos que era lo que pesabas cuando tenías 15 años. Y tal vez eso metabólicamente ya, o sea, físicamente ya no va a ser posible. Entonces, es decir, confía en tu cuerpo. Tu cuerpo te va a guiar y va a llegar a un punto en donde se sienta, o sea, eso es como encontrar naturalmente tu set point. Es que ya como ver dónde tu cuerpo se siente bien, dónde tiene energía, dónde se mueve bien, dónde se siente físicamente bien. Entonces, claro, ese sería tu peso ideal. Tal vez sí, muchas veces es diferente a tu peso mentalmente ideal. Entonces, pues más bien primero aceptarte y ya de ahí, o sea, generalmente, el ejemplo como más típico es que personas que viven como en esta restricción mental tienen también episodios en donde obviamente por fisiología que el hambre y la restricción mental hace que te vayas al otro extremo, que sea como algo similar a un atracón, no necesariamente un atracón, pero momentos en los que comes muchísimo más porque te lo permites. Y entonces es como, por ejemplo, personas que entre semana me cuido perfecto, pero el fin de semana como muchísimo. O todo el día es perfecto y en la noche me muero, o en la noche es cuando como mucho más. Ese tipo de, pues como de, ¿cómo se dice? De conductas. Es muy fácil como, sí quitando la restricción, pero primero que nada escuchándote, que cada vez vayan bajando más. Obviamente si ya es un trastorno de la alimentación, pues verlo con alguien que sea especialista en un trastorno de la alimentación. Pero muchas conductas que se podrían considerar de riesgo, cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo y hacerlo desde el amor, o sea, desde decir, chance sí, no tengo que ver mi cuerpo y decir, wow, lo amo, pero al menos respetarlo. O sea, decir, bueno, a ver, estoy viva, ya sabes, puedo, claro, como que por agradecer a mi cuerpo voy a respetarlo y pues a ver qué pasa. O sea, sin pensar que no tengo que comer, que no puedo comer chocolate, tal vez si me lo permito, ya no me como todo el chocolate y me como solo un cuadrito. O sea, no sé, como en cada persona creo que se va dando diferente, pero definitivamente sería como desde primero que nada la aceptación, ir logrando cambios por ti y para ti.
¿Sabes qué? Ahorita que dijiste que el cuerpo tiene el poder de regularse solo, me puse a pensar yo cuando yo me fui a estudiar de chiquita, que subí 8 kilos, ya sabes, que regresas, que obviamente me fui a Canadá, que comí McDonald's diario, o sea, que ya sabes que no había manera de no subir. Que cuando regresé, mucho era esta parte de, no, qué angustia, qué horror, que no sé qué. Pero en las primeras 2 semanas, yo bajé 5, pero por regular mi alimentación. O sea, yo nunca estuve a dieta, claro, nunca nada, ¿no? Y ya después, esos últimos, fue cuando empecé con esta obsesión, ¿no? Ya sabes que era, no, y la comida, y el no sé qué, y el no sé qué. Y esos 3 nunca los bajé porque era esta parte de, ¿sabes? O sea, vivía como...
Que cuando te relajaste ya...
Claro, pero siempre lo digo que es como si cuando yo hago dieta siento que alguien me persigue, ¿no? O sea, bueno, cuando hacía, porque ahorita ya no hago, pero era como esta parte de, siento que alguien viene atrás de mí y me está persiguiendo, auxilio, como que...
Sí, como un estrés mental...
Cañón.
Que al final sí, sí generas estrés también metabólico, que aparte, o sea, que eso daña más a la salud que lo positivo que se pudo haber dado por...
Claro, claro, porque aparte, te voy a decir algo que creo que siempre digo y que puede ser en la parte de la ciencia y en la nutrición y de lo hippie que soy, creo que el cuerpo es extraordinario, o sea, desde que puedes crear un bebé en tu panza, desde que si tú empiezas a tener un problema, no sé, estoy inventando, de alcolismo y, o alguno de tus órganos empieza a fallar, el cuerpo empieza a encontrar la función para arreglar esa parte, se me hace extraordinario. Entonces creo que justo esta parte de tener una conversación todo el tiempo con tu cuerpo y hasta aquí estás bien, ya te pasaste, ¿qué se te antoja? ¿Quieres ese chocolate? Cómete un cachito. Como que esta parte de estarnos escuchando todo el tiempo, porque el cuerpo es más sabio que nuestra mente.
Sabio.
¿No? O sea, yo creo que la mente es a la que hay que entrenar un poco, ¿no? Para no tener miedo, para sentirnos cómodos con nuestro cuerpo, para amarnos como somos sin estar en esta parte de tienes que bajar, tienes que tener cuadritos, ya fuiste al gimnasio, no has ido al gimnasio, eres fit, no eres fit. Como que, ¡qué angustia! O sea, ¡qué
sí, sí,
pesado!
Sí está. Exacto, es que sí, justo, o sea, al final yo lo veo como que el cuerpo físico es uno, pero o sea, lo que se ve es como solamente una parte de todo lo que hay detrás.
Obvio, o sea, yo siempre digo que nadie te quiere por el número en la báscula, ¿no? O sea, yo nunca en mi vida he escuchado a un amigo ni a una persona en el universo que llega y te diga, ya se te ve el kilo extra, ya no puedes ser mi amigo, ¿no? O sea, para nada. Y si sí, espero que esa persona salga de tu vida, ¿no?
Sí, claro.
Como que...
Sí, sí está...
Dime.
Sí está cañón. No, que sí, sí está cañón. O sea, la presión que hay y cómo... ¿Cómo tenemos que... O sea, pensamos que tiene que ser, pero al final siempre puede ser diferente. O sea, yo que era nutrióloga lo veía como, pues ese es el camino que hay. Pues ese es el camino que está hecho para las nutriólogas. Y ahorita lo veo como... ¿Cómo no lo veía diferente antes? Si yo siendo nutrióloga nunca he podido cumplir una dieta, ¿cómo yo daba dietas, ya sabes? O sea, yo nada más de pensar en la palabra dieta es que ese día vivía con hambre. Lo máximo que he cumplido una dieta ha sido creo que 2 semanas y porque era un reto personal que tenía que hacer. Fuera de eso es como, ¿cómo yo daba una dieta si yo no la podía cumplir? Aunque siempre intentaba que fuera un cambio de hábitos, muchas veces de todos modos se vuelve una obsesión si el parámetro que estás midiendo es el peso. Cuando hay tantas claro. Otras cosas más importantes que... Sí. Entonces, justo ahorita es como también... O sea, cuando doy consultas es como, a ver, hay muchas otras cosas que se deberían de tomar en cuenta, como, no sé, como cómo te sientes... O sea, no sé, como de si estás comiendo sin culpa. Comer, y lograr comer sin culpa es tanto más progreso que bajar o no de peso.
Claro, y también creo que más ahora que estamos en cuarentena, creo que las nutriólogas tienen el doble de trabajo emocional, porque es esta parte de... Híjoles, ¿por qué estoy comiendo, no? O sea, a ver, en vez de decirme quiero bajar de peso, es, ok, ¿cómo te estás sintiendo en tu casa? ¿Te sientes aburrida? ¿Te sientes estresada? Porque esa subida de peso quizás sea porque te aburriste y fuiste a la cocina y te comiste toda la cocina. O quizás sea porque estás ansiosa y te comiste 7 bubulubus, ¿no? O sea, como que estoy dando...
Saber la parte emocional. Sí, claro. Es que justo... La nutrición nunca, a la comida nunca le vamos a quitar la parte emocional. Entonces es saber que está bien comer por emoción. O sea, está bien comer cuando estás aburrido, está bien comer cuando se te antoja, pero que no sea nuestra única herramienta. Saber que probablemente cuando estás triste, llorar te funciona mucho más que comer, que en ese momento, en ese segundo vas a sentir bien, pero en cuanto acabes ya no va a ser lo que te va a ayudar a sentirte mejor. Y obvio, ahorita es un súper ejemplo porque ¿quién no vive ahorita con...? O sea, ahorita el mundo entero está en un punto de estrés y de vulnerabilidad y de incertidumbre que, pues obviamente, ya nada más por el hecho de lo que estamos viviendo, el estrés va a aumentar. Entonces, ¿qué te puede ayudar realmente? Y probablemente haya tantas cosas más que te pueden ayudar más que la comida, como puede ser llorar, hablarle a tu amiga, meditar, hacer una clase de yoga, escribir en un diario, no sé, o sea, cada persona... El chiste es que cada persona encuentre esas herramientas que le ayuden.
Y sabes que también se me hace clave que acabas de decir, que yo todas las veces lo digo en mis talleres, que, ok, está perfecto. A ver, en mi caso yo siempre digo que cuando me siento sola, me como un bowl de pasta yo solita, ¿no? O sea, porque estoy buscando ese apapacho de mi familia, pero entonces, ¿qué hago? Lo tapo con mi bowl de pasta, ¿no? Pero para mí fue como aha moment, darme cuenta de esto, que es como, ok, ¿te quieres comer tu bowl de pasta? Perfecto, cómetelo. Pero después, Isaskun, tú y yo vamos a tener una conversación frente al espejo para ver qué estamos sintiendo. Ok, ¿te sientes solo? ¿Qué necesito? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Te abrazo? ¿Quieres ver una película? O sea, es como esta parte de no satanizar a la comida. Está perfecto si te lo quieres comer y con eso sentir tu apapacho por media hora, una hora, dos horas. Perfecto. Pero después, ¿qué vamos a hacer, no? Y creo que al identificar estos patrones que tenemos con la comida, como el estoy triste, me como un bote de helado, estoy feliz, me como una pizza, estoy feliz, me como una ensalada, deja tu pizza, ensalada. O sea, a lo que voy con todo esto es que
sí, que la emocional nunca se la vamos a quitar.
Claro, pero cuando lo identificas y cuando tú sabes que te lo estás comiendo por eso, es como si te quitaran la venda de los ojos. Entonces, ya que te haces el bowl de pasta, dices, ok, Isaskun, estás triste, cómetelo, adelante. Pero después ya sabes que tienes que tener una conversación contigo de, ok, ¿qué podemos hacer para no estar triste, no? Como que ya no sé.
Es ir un poco más profundo, o sea, es claro. Y como dices, que creo que es, o sea, a mí me pasa mucho que ahora que ya lo hago así, yo, o sea, como que me di cuenta que yo, aunque nunca había hecho una dieta, tampoco comía tan intuitivamente porque tenía, ya por dominarme las porciones y los equivalentes, y ya mentalmente era como de, a ver, pues cómete un huevo con un tal, ya sabes, y aunque sigo comiendo lo mismo, ahora es como de, a ver, ¿qué se te antoja? Hoy se te antoja, ya sabes, y hasta siento que me lleno más cuando lo hago más consciente.
Claro.
Y como dices, siempre el... Perdón.
No.
Como dices lo de, o sea, me gustó lo de cuando te das cuenta, o sea, por ejemplo, el otro día que llegué estresadísima y dije, ¿qué quiero? ¿Tengo hambre? No. ¿Pero qué quiero? Un bowl de paquetaxo. Perfecto. Me lo comí, fue como, perfecto. Pero me lo comí consciente, sabiendo que no tenía hambre y que me lo quería comer solo porque estaba estresada y eso me iba a hacer sentir mejor. Uh-huh. Como siendo consciente, no es que no sea válido, o sea, no es que sea válido o no sea válido, sea bueno o sea malo, simplemente que no sea tu única herramienta y que seas consciente de por qué lo estás haciendo, por qué lo estás comiendo y qué es lo que realmente te va a funcionar.
Obvio. Y creo que eso es clave, porque siempre lo digo también en mis talleres, la importancia de tener una relación transparente contigo es, o sea, crucial en la vida de quien sea, porque justo ahí dices, no tengo hambre, me lo quiero comer porque estoy súper estresada. Ok, ¿no? Y ya no te estás mintiendo en, no, me lo quiero comer porque me muero de hambre, ¿no? Entonces, como que ahí empieza también hasta como la cuando se atora contigo la relación, ¿no? El punto es como ser súper claro de cómo estás viviendo tu vida y de cómo estás alimentando a tu cuerpo, porque finalmente es la gasolina que le damos todos los días, ¿no? Y hay que aprender a saber qué darle y qué no, ¿Y cuándo te estás sintiendo y cómo te estás sintiendo y confiar en que tu cuerpo es perfecto?
Y saber también que es un proceso, porque si has vivido en una dieta restrictiva toda tu vida, si has vivido subiendo y bajando de peso, si has vivido juzgado por cómo te ves, es muy difícil conectar. Entonces, saber que es un proceso. O sea, saber que pues que es válido también a veces no saber si tienes hambre o no. Porque mucha gente no sabe si has llevado desconectado tantos años de tu vida con tu cuerpo, es normal no saber. Entonces, saber que se puede, pero que es un proceso. O sea, no es tan fácil solo como... Pues, o sea, a mí que nunca he estado tan desconectada, tal vez se me hizo fácil decir, bueno, a ver, ¿tienes hambre o no? Pero mucha gente que ha vivido siempre con... O sea, siempre juzgada y siempre como de, haz esto, desde un punto de autoridad, yo te digo qué hacer, se vuelve muy difícil. Entonces, saber que no pasa nada, o sea, que todos tenemos el potencial y todos lo podemos lograr, sí, pero no hay prisa. O sea, es un proceso y para personas tomará más tiempo que para otras. Pero se empieza, pues, tomando la decisión de quererte escuchar.
Y eso que dijiste, confiar. Creo que es importantísimo, la parte de toma tiempo. Porque creo que lo que pasa con estas dietas keto, paleolíticas, antropológicas, la que tú quieras, dieta del kiwi, que es como si nos dieran una respuesta y una solución fácil, ¿no? Como, ay, con la dieta keto en 5 minutos bajas 1,000 kilos, ¿no? Entonces, todo el mundo cae en eso porque es lo más fácil, ¿no? Y está cañón porque quizá puede ser lo más fácil por un rato, ¿no? Tal vez si bajas esos 10 kilos, como tú decías, igual esos 10 kilos en cuarentena ya los bajaste. Pero, ¿a qué precio, no? ¿Cuántas veces nos lastimamos a nosotros en este proceso? ¿cuáles son los resultados o lo que viene después de hacer esta dieta? ¿Cómo te sientes contigo? ¿Qué es lo que realmente pasó en tu mente? Es súper importante que tengamos estos focos rojos bien prendidos, porque está bien, chances si bajaste esos 10 kilos, pero realmente ya te volviste feliz como tú creías, realmente ya tienes la vida que quieres por bajar esos 10 kilos, realmente tu mente está sana, tu cuerpo sí está sano, o te sientes, porque muchas veces pasa, ¿no? Que empiezas a hacer la dieta y, híjoles, estoy mareada, no he dormido nada, me duele la cabeza, pero bajé los 10 kilos. ¿A costa de qué?
Exacto. Sí, y justo es eso, es como decir, es la respuesta rápida, pero realmente no te está llevando a nada, o sea, porque al final el perder peso no te va a dar, o sea, no es lo que te va a dar ni salud, ni, o sea, ni salud física ni mental. Entonces, justamente es con toma tiempo, es como de toma tiempo escucharte, pero que sepas que se puede lograr escuchar a tu cuerpo, pero que tal vez sí no vas a lograr bajar de peso, pero tal vez eso ni siquiera era lo que necesitabas en un principio.
Obvio, porque le damos al peso todo el poder. A ver, yo cuando tuve mi trastorno alimenticio, eso era lo que yo creía, ¿no? Yo decía, claro, cuando pese tal peso, ya voy a ser feliz, ya voy a tener novio, ya me van a querer, ya me van a aceptar, ya voy a ser feliz, ya, ¿ya sabes?
Y claro, todo se lo estaba.
Y finalmente, es más, yo el día que llegué a tratar mi trastorno y la nutrióloga me dijo, tú estás en tu peso perfecto, no tienes que bajar, no tienes que subir, tu cuerpo está completamente sano, ¿no? Porque yo ya había bajado todo lo que había bajado que tenía de extras de cuando me fui a estudiar, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo siempre digo que gracias al universo, a todos los que me pusieron, yo nunca llegué a un peso de decir, te vas a morir, ¿no? Porque yo traía cargando algunos extras, digamos. Pero cuando yo llegué y me dijeron, sí, pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está Izaskun? Y yo decía, Izaskun no sé dónde está. Quizá mi cuerpo está sano, pero yo no tengo ni idea de dónde está, ¿sabes? Y obviamente claro, no estaba sano mi cuerpo, no me estaba bajando, el pelo se me estaba cayendo. O sea, que lo que quiero que sepa la gente que está escuchando es que obviamente este caso fue un poco más extremo porque fue un trastorno alimenticio, pero si tú te restringes, si tú estás todo el tiempo con esta parte de quiero estar a dieta, quiero estar a dieta, que tengas muy en mente que a costa de qué. Si tu cabeza y tu salud mental es lo que estás arriesgando por tener ese peso, entonces no es el peso, ¿no? Lo que estás haciendo es darle a tu peso, el peso a tu cuerpo, el peso de tu felicidad, y no lo vas a encontrar ahí, porque vas a llegar a tu peso ideal mentalmente y no vas a estar feliz.
Sí, y si es que acaso, porque muchísimas veces no se puede tampoco. Y como lo dices, justo al final es como cómo está puesto el juicio en el peso, porque tú llegaste a una nutrióloga y te dijo, estás perfecta. Uh-huh. Cuando al final tú sabías que tal vez internamente no, y tal vez la nutrióloga te lo preguntó, qué bueno que ahí te diste cuenta, pero el punto es decir, todos nosotros como personas vemos a alguien en la calle y no tenemos idea de su salud por solo verlo físicamente.
Claro.
Ni estando, o sea, en ningún punto, o sea, ni alguien, o sea, porque ni tenemos idea de lo que vivió antes, tal vez como tú ya habían perdido 10 kilos, pero tal vez sigues con los 10 kilos arriba y yo te digo, estás en sobrepeso y te genero un estrés no necesario que al final no te va a dar salud.
Claro, o lo que me decían a mí, Isa, no manches, te ves súper bien, qué onda, estás bajando de peso, te ves súper, qué increíble, y yo en medio de la tormenta, ¿no? ¿Y qué fue? Carbón al fuego, ¿no? Entonces yo, híjoles, voy perfecto, entonces este es el camino. Sin darnos cuenta que cuando hablamos del cuerpo de alguien más, no sabemos qué botón estamos tocando, no sabemos qué es lo que le estamos diciendo, no sabemos por dónde está pasando. Entonces, a veces mis amigas se estresan conmigo de eso porque yo soy la típica, o sea, la verdad ya molesto de que alguien pone en el grupo algo de cuerpo y es como, no hablen del cuerpo de nadie, o sea, no saben qué está pasando.
Es que sí, mira, justo yo le estaba platicando con mi novio, porque yo le dije, es que justo no puedes hablar del cuerpo de alguien más. O sea, no debería de ser algo tan normalizado. Y me dijo, pero es que es como ver un elefante en el cuarto, ni modo que no digas nada, si es algo que estás viendo. Y le dije, sí, si tú ya me conoces a mí y sabes que yo ya estoy bien, y me dices a mí, wow, me encanta tú, ok, pero no puedes ir en la calle diciendo, o sea, ningún comentario de alguien más porque no tienes idea, ya sabes. Y, o sea, y en este caso fue, me gustaría dar el ejemplo porque está aquí, no espero que no me diga nada, pero justo fue ver a una amiga embarazada y darle un cumplido de decirle, es que ni te ves embarazada. Que para alguien podría ser, wow, pues no, para alguien que tal vez ni siquiera se ha dado cuenta, que ni, o sea, ¿sabes? Para alguien que no es un tema del cuerpo, diga, ah, ok, ya sabes. Pero para alguien que en este caso, pues sí es alguien que yo sé que le afectaba el cuerpo, ella ya le estaba pasando mal de pensar en subir. Cuando un embarazo es normal subir, ¿sabes?
No, no, y si no subes es peligroso. Ah, nos perdimos. Ok, pero el embarazo.
No, o sea, que está muy normalizado el hablar, claro, de los cuerpos. Y estoy de acuerdo que si tal vez tú conoces a la persona suficiente para poderle dar un cumplido del cuerpo, que al final no va a ser nunca el mejor cumplido que le puedas dar, definitivamente. Pero que, ok, si me quiere decir a mí mi novio porque me conoce X cosa, ok. Pero porque sabes quién es la persona, cómo, o sea, ¿sabes? Y creo que hasta alguien tan cercano muchas veces podría ni siquiera saber que estamos pasando por un mal momento. Entonces, pues sí, para mí, yo igual que tú, pienso que más bien debería de ser normalizado el no hablar de los cuerpos de nadie más.
Yo también lo creo, porque creo que hasta con la gente cercana nunca sabes por dónde, o sea, a pesar de que convivas todos los días, cada cabeza es un mundo y finalmente...
Exacto.
Cada quien está pensando algo que tú no estás escuchando el 100% del día, ¿no? Entonces nunca sabes qué está pasando y nunca sabes qué comentario puede afectarlo. Y sí, quizá a veces yo pase por como, ay, ya deja, no importa que para que hablen de los cuerpos, pero sí, para mí, yo creo que sí deberíamos de sacar por completo de nuestro vocabulario el cuerpo de los demás. Y finalmente, sí, como dices, si hay un elefante en el cuarto y lo ves, como no lo puedes dejar de ver, quizá más bien es trabajar por qué te mueve que ese cuerpo sea tan grande, ¿no?
Exacto. Que, sí, o sea, no, pero es que puede ser hasta un cumplido que para ti es algo bonito, pero de todos modos puede para otra persona ser un trigger.
Claro.
Entonces,
claro,
sí, como dices, o sea, al final yo creo que debería de ser normalizado no hablar de eso.
Sí, así que finalmente toda la gente que está escuchando, de verdad los invito a que empiecen a escuchar a su cuerpo y a que, en vez de buscar la salida fácil con una dieta que te va a bajar de peso y que en ese momento te va a hacer lo que sea, nos pongamos a pensar realmente por qué el peso tiene tanto peso en nuestra vida, por qué el cuerpo es el que a veces maneja nuestra felicidad y nuestra vida, sin darnos cuenta que en realidad lo mejor que podemos hacer es escucharlo y que nuestra mente esté, pues, saludable, ¿no?
Sí, 100%. Y aquí me gustaría añadir que muchas veces, o sea, como que sí está dentro de nosotros, pero muchas veces no es fácil porque alguien que vive en un cuerpo grande es juzgado todo el tiempo por todas las personas que no son, o sea, ¿sabes? También, pues yo si tuviera un cuerpo grande y me sentiría cómoda con él y tal vez tuviera buenos hábitos y todo estuviera en orden y tuviera familia que me quiere y amigos, y etcétera, si yo llego al doctor y el doctor me dice, cabrón, te vas a morir de coronavirus porque estás, cuando ni siquiera ha visto mi salud real, pues a mí también me afectaría. Entonces, saber que sí vivimos en un pinche mundo en el que estamos juzgados el 100% del tiempo, pero al menos por nosotros, tenemos que empezar por nosotros, por no juzgarnos a nosotros mismos y ver desde dónde podemos avanzar, para qué, para quién y cómo. Y desde un punto de vista, o sea, desde un punto de aceptación. Y avanzar tal vez va a ser aceptar que tal vez no vas a bajar de peso y no pasa nada. O sea, saber que ahí no está tu salud. Entonces, también saber que es difícil, pero que 100%, como dices, o sea, sí se puede, es un proceso. Y pues ir cambiando poco a poco de mindset.
Me encanta, qué gran manera de cerrar, me gusta muchísimo. Entonces, toda la gente, por favor, cualquier cosa también, les voy a dejar en mi Instagram, el Instagram de Sofía, para que la contacten, si quieren, pues, platicar con ella o tener alguna consulta con ella, feliz de la vida. Y pues nada, gracias Sofía por estar aquí, qué emoción platicar, me encantó, espero que todo el mundo se lleve muchísimo de esta plática. Y pues nada,
te mando. Mil gracias a ti, Isa. Gracias a ti. Te mando un beso enorme y pues seguimos en contacto.
Buenísimo. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo, un beso. Ya saben que aquí estamos cualquier cosa. Que tengan una gran semana. Bye.